Bueno, antes de iniciar esta segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y comenzamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información que vamos a recibir, este maná espiritual preparado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros y presentado a través de tus servidores para que todos podamos crecer y podamos glorificarte. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro Apocalipsis y estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Uno de sus títulos, segundo título que aparece en este capítulo 3, versículo 15. Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero, en el cual toda la creación depende. Él es el origen de la creación de Dios. Hemos visto, que comenzamos a ver una lista de cosas que suceden con nuestro Señor Jesucristo, que son importantes para nosotros. Jesucristo es el testigo fiel que demuestra y revela fielmente los atributos de Dios, los cuales hemos visto 10 diferentes atributos de lo que es Dios, de lo que consta su esencia, qué y quién es Dios. Y cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, podemos aprender todo lo necesario acerca del Padre, porque Jesucristo mismo nos revela. Ahora, quiero que sepan que este asunto de estas 10 diferentes partes de su omnisciencia, que son sus atributos, han sido sacados a través de la historia de la Iglesia en los últimos 2000 años por teólogos que al estudiar la palabra profundamente comienzan a sacar diferentes porciones y se va mejorando a través del estudio, porque ustedes saben que información va creciendo sobre información. Por ejemplo, nosotros no sabemos todo lo que debemos saber acerca de nuestro propio trabajo. Hay personas que saben más en ciertas áreas o se especializan, y Dios da el cerebro necesario para que las personas puedan investigar más profundamente en un área que tú no puedes investigar o no tienes tiempo o no tienes el deseo de investigar. Esta persona sí. Entonces preparan toda esa investigación bajo la ejida o bajo la bandera divina, haciéndolo más fieles posibles a la palabra de Dios, y después presentan esa información para las personas que no están en esa área para que la persona la pueda utilizar. En el transcurso de la historia de la Iglesia han habido personas que investigando llegan a hacer un resumen de estos 10 atributos de Dios y han buscado mucho más dentro de la palabra de Dios, haciendo el estudio completo de un lado para otro. Estos atributos son los que forman la esencia divina y todos esos atributos han sido sacados de la Biblia, simplemente que los hemos condensado para que nosotros podamos entender. Dentro de esto que estamos viendo de nuestro Señor Jesucristo, vemos que como testigo fiel y justo indica que su papel en la encarnación. Él tiene un papel específico por el cual es encarnado en la faz de la tierra, que iba a ser un testigo dentro del juicio de apelación de Satanás, y claro está, Dios le da la oportunidad que Satanás lo rete, y que lo podemos ver a través del testimonio que se ofrece en la sala del tribunal de Dios, y demuestra la verdad que solo Dios puede gobernar su creación. En eso concluimos en la clase pasada. Nos damos cuenta de que el único que tiene toda la información cabal, correcta, perfecta, fidedigna es Dios. Si el ser humano carece un puntito de información, ya se descarriló completamente. Porque por ahí se puede meter y se puede ir a buscar cosas que no son reales. Son reales en su propia mente, pero no son reales dentro del plan de Dios. También vemos que Él es fiel y verdadero en su revelación de la salvación. Y en llevar a cabo la misión de salvación en conformidad al plan de Dios. Y eso es algo por lo cual nosotros podemos estar aquí hoy en día, por su fidelidad. Y Él va a la cruz y de esa manera logra todo el plan de salvación, muriendo en la cruz y pagando nuestros pecados y transgresiones. Algo importantísimo. Si Él no hace eso, nosotros no podemos ser partícipes de todo esto. Por eso es el testigo fiel y por eso quiero que sepan que el barómetro que mide lo que va a ocurrir en el milenio es la fidelidad. Él nos enseña cómo Él es fiel, y ese es el barómetro que utiliza nosotros, porque resulta que ese barómetro obvia, elimina todas las otras características que una persona pueda tener. Cuando hablamos de fidelidad, ahí ya echas a un lado lo que es la inteligencia humana, que puede ser un hombre muy inteligente, fiel, y puede ser un hombre que no es muy inteligente, fiel. Los dos pueden ser fiel. Puede ser hombre o mujer que puede ser fiel. Rico o pobre. Si me explico, alta sociedad, baja sociedad, no tiene que ver nada con el asunto. El barómetro es la fidelidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Y Él nos demuestra con su vida su fidelidad. La fidelidad tiene que ver con que Él hace la voluntad del Padre. Nuestra fidelidad tiene que ver con nosotros hacemos la voluntad del Hijo. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Pero nadie puede sobrepasar al Hijo para ir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. Eso es lo que tenemos nosotros. Y lo aprendemos a medida que abordamos más y más la palabra de Dios. Él es fiel también en sentar el precedente para la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Cuando decimos que Él es fiel y verdadero, estas son las cosas que Él ha logrado con su fidelidad para que nosotros podamos alcanzar lo excelso de Dios. Jesucristo fue tentado en todas las áreas de la vida, al igual que nosotros somos tentados, pero Él sin pecado. Sin pecado, primero porque Él es concebido sin el pecado original de Adán, es el cordero sin mancha. Genéticamente Él no viene como nosotros defectivos de fábrica, sino que Él viene completamente, es el cordero de Dios, que es perfecto. Él puede, en virtud de su nacimiento, hacer la voluntad de Dios, y segundo, que nunca se contamina con el mundo. Sin mancha, ni contaminación. Nosotros en el otro lado venimos con mancha, debido al fracaso de Adán, y nosotros sí nos contaminamos en el mundo. Con nuestras decisiones, Satanás es más astuto que nosotros, nos presenta cosas que a nosotros nos parecen fidedignas y buenas, porque no tenemos la suficiente información divina para ver el engaño, y caemos fácilmente. Pero resulta que si caes fácilmente por el engaño de Satanás, tú no tienes excusa de todas maneras, porque aquí el asunto es volitivo, es tu voluntad. Es lo mismo que tú pasas por esta calle y no hay anuncio de cuánta velocidad tienes que tener, y pasas a 60 millas por hora y te agarran, aquí la velocidad es 30. Y tú puedes decir, bueno, pero no, aquí no hay ninguna, de todas maneras quebrantaste la ley porque aquí es 30. ¿Sí me explico? El hecho de que tú seas ignorante de las cosas de Dios no significa que vas a ser exonerado de la multa que te van a dar. Y lo mismo pasa con las cosas de Dios. Tú no vas a ser exonerado, tú tienes que conocer la palabra, y ese es el motivo por el cual hay que conocer a Dios. Para tener más información fidedigna, para hacer uso de esa información en nuestra vida diaria. Él es tentado en todo, pero sin pecado. El asunto es que Jesucristo maneja la tentación en su humanidad, dependiendo de la provisión del Padre, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Recuérdense lo que nos dice la palabra de Dios. El niño crecía y se fortalecía en el conocimiento de Dios. Desde chiquito, él estaba conociendo la palabra. Quiere, desea la palabra de Dios. Y claro, de eso te da una sabiduría impresionante que te hace, dentro del plan divino del Creador del universo, mucho más adelantado de todos los contemporáneos tuyos y de muchas personas adultas. Porque si tú conoces a Dios desde chiquitito y lo amas y lo quieres perseguir, las bendiciones que te vas a llevar son enormes porque estás haciendo la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que sucedía con David y lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo, que desde chiquito está queriendo las cosas de su Padre. La sabiduría que tiene es no se puede medir. Es infinita porque tiene la palabra de Dios en su corazón y maneja las cosas con la palabra de Dios en su corazón. No para engrandecerse a sí mismo, sino para hacer la voluntad de Dios, que es darla a otras personas en humildad. Es por la gracia de Dios que tienes lo que tienes, y por la gracia das a los demás para que ellos también tengan las cosas de Dios. El asunto es que Jesucristo maneja la tentación en su humanidad dependiendo de la provisión del Padre, que es el Espíritu Santo, y de la palabra de Dios que lo fortifica. Recuérdense que el poder está en la palabra de Dios. La palabra de Dios forma en nosotros las normas y los principios que permiten que tú tengas éxito en todo y que seas ganador. Que a medida que lo abordamos, más recibimos. De otra manera, no sería un examen. Por ejemplo, si quieres pasar del cuarto al quinto grado, o del décimo grado al undécimo grado, tú tienes que pasar por un examen. Si no, no te van a aprobar. Tienes que saber que tú tienes el conocimiento de estas cosas. La palabra de Dios te permite que seas probado para ser superado, para que tú vayas al próximo nivel. Ahora, para el necio que no conoce la palabra de Dios, va a tener la prueba, pero va a ser para darle palo. Palo, palo, al necio, palo. La palabra de Dios mismo lo dice. Al necio, palo. Si tú vas a ser necio, yo te voy a quitar la necedad a base de palo. Y eso es lo que pasa con los países que no conocen a Dios. ¿Sí? No conocen a Dios, rechazaron las cosas divinas. Muy bien, no quieres al príncipe de los príncipes, al Dios Todopoderoso, te voy a dar a un tirano humano para que te dé palo. Tú vas a hacer lo que él dice, te va a doblegar hasta abajo, y tú vas a hacer lo que él dice. Si no te mueres de hambre, te cae a palo y vas a tener tremendo problema. ¿Por qué voy a rechazarse al Todopoderoso? Todo eso lo tenemos que tener en mente para que nosotros no entremos en el error. Cuando se habla en grupo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Las naciones caen y perecen por falta de conocimiento, porque hay necedad, y en la necedad buscan el escapismo y buscan sistemas que no tienen que ver nada con la verdad, sino que son sistemas que te destruyen. Son sistemas de destrucción absoluta. ¿En qué? Jesucristo maneja esa tentación con la palabra de Dios y con la plenitud del Espíritu Santo. De manera que Él tiene que pasar por todas las pruebas. A medida que vas creciendo, recuérdate que vas a pasar por pruebas. Y las pruebas son las que más llegan a tu corazón. Oigan esto, porque si tú estás creciendo y le estás diciendo sí al Señor, vas a tener pruebas que son más que todo tienen que ver con la afinidad que tú tienes con personas muy llegadas a ti, porque son las que duelen. Si no, no es prueba. Entonces por eso nos dice, cuéntate dichoso al pasar por estas pruebas y dale gracias a Dios por las pruebas. Si no desmayes, no pasa por la prueba. ¿Quién está permitiendo que venga la prueba? El Todopoderoso. Él es el que permite. ¿Para qué? Para probar tu fe. ¿Me cuenta? Pasas el examen, sales victorioso. Viene a otro nivel. A nosotros nos interesa mucho que vengan las pruebas. Si nosotros sabemos las cosas de Dios, a las pruebas le decimos bienvenida. Porque yo sé que son pruebas. Si estás haciendo lo correcto, si estás creciendo espiritualmente, estás haciendo las cosas de Dios y viene la prueba, ¿para qué es? Para ascenderte al próximo nivel espiritual. Bienvenida a la prueba. Ya no vemos como la ve el mundo, que ve la prueba, pobrecito yo, mira lo que me pasó. No, qué pobrecito, qué pobrecito. Bendito sea el Señor Dios favoroso que estoy pasando por aquí, porque me ve fiel. Cuando viene la prueba es porque te ve fiel. Él no te va a probar más allá de lo que puedes soportar. Y con la prueba, la salida. El asunto es, tienes que decirle que sí. Ayer les conté que estuve desde las 7:30 a.m. hasta las 9:30 p.m, casi un cuarto para las 10. Y cuando salí, yo sabía que tenía un problema con las dos computadoras. Y lo primero que el señor amado, si tú quieres que yo esté, porque tenía muchas cosas que hacer, ahí está José ayudándome con el deck y tengo que estar ahí con él ayudando y tengo una cantidad de cosas, tenía que estudiar una cantidad de cosas. Dice, si tú eso tú aquí voy a estar feliz y contento tratando de resolucionar las cosas. Porque es una prueba que te quita el tiempo. Y no solamente fue eso, sino que fueron como 5, 6, 7 cosas que vinieron así, todas a la misma vez. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Si yo estoy aquí para Él, nosotros estamos aquí para Él, para su gloria y su honra. ¿Se dan cuenta? Benditas sean las pruebas. Ahora, después de esto ves que nosotros tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Él se despoja del uso de su deidad, que es lo máximo, para servirnos a nosotros. ¿Y qué hace? Depender del Padre, depender de su Padre para pasar las pruebas. Sin depender de su propia deidad, porque como Dios puede hacer lo que quiera. ¿Quién le puede hacer algo al Señor Jesucristo? Él mismo se lo dijo cuando estaba enfrente del gobernador. Y le dice a nuestro Señor Jesucristo, mira, si mi Padre no quisiera que yo no esté aquí, yo te mando legiones que te acaban con todo lo que tienes. Lo hace porque te lo permite mi Padre. Y estaba en el plan. Lo que le digo con esto es que nosotros estamos en su plan y nosotros estamos aquí para hacer su voluntad. Todo más viene por añadidura. La fortaleza que tienes para trabajar viene. Vas a ver las cosas claras. Vas a trabajar para el Señor con todo tu cariño, con toda tu felicidad. Si hay problemas, bendito sea el Señor. Porque por eso vas creciendo. Es lo mismo que en cualquier trabajo. Tú tienes un problema que no puedes solucionar el trabajo. Ese problema es el que te va a enseñar más. Tú no pudiste solucionar ese problema y te rompiste la cabeza buscándole la solución. Y al fin la solucionaste. De ese problema es el que vas a aprender más. Pues ese fue el que te costó, ese fue el que te hizo enfocarte y penetrar más. Lo mismo pasa con los problemas de la vida. Apocalipsis 3.14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. Ya pasamos por ahí, ahora vamos al otro título. El origen de la creación de Dios dice estas cosas. Vamos a ver este otro título de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, la palabra que se utiliza es arque. Aquí ven la palabra, arche, ¿verdad? Arque, se pronuncia arque. Esta palabra arque le viene de la palabra archimillonario. ¿Sí ven? Arque quiere decir gobernante. Gobernante, el primero en poder, el que manda, el que dirige la orquesta, en otras palabras. Esta frase que estamos viendo aquí no se entendía muy bien en el cuarto siglo de la iglesia. Cuarto siglo de los años 300 y pico. No se entendía muy bien porque es en el griego es explícita, pero se presta la palabra origen a diferentes interpretaciones. Había un grupo conocido como los arrianos. Y hoy en día, pues si ustedes van al diccionario, se dan cuenta que los arrianos eran herejes que pertenecían al partidario de Arrio, que a diferencia de los cristianos negaba la consustancialidad del verbo. En otras palabras, que el verbo tuvo un inicio. El verbo en estas palabras es logos, que es la palabra viviente. Que él tenía un inicio, que fue creado. De ahí vienen los testigos de Jehová hoy en día. Eso viene desde los años 300. Que dicen que Jesucristo es creado y que no es Dios. ¿Están conmigo? Él negaba la consustancialidad. Significa que él no era Dios. Él era un Dios creado, un demi-Dios, un Dios de segunda categoría, que estaba hecho para estar con el ser humano. En otras palabras, Arrio decía que hubo un tiempo en que Jesucristo no existía. Recuérdense que Jesucristo siempre ha existido. Antes de la creación del mundo, porque Él es el que lo creó, Él es el origen del mundo. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene que ver ¿con qué? Con la creación. Jesucristo es el que crea las cosas y Jesucristo, como él lo dice en su deidad, siempre ha existido. Y estas palabras son de Dios. El título de Amén le pertenece a Dios, pero no a un Dios creado, sino a Dios Todopoderoso. En otras palabras, que Jesucristo era una criatura, su inicio ocurrió antes de la fundación de la tierra y fue creado en algún momento en la eternidad pasada. Eso es lo que él proponía. En otras palabras, que tenía un inicio. Y esto es el pasaje que se utilizaba. Este es el pasaje fuerte en el cual se dirigen los arrianos para que su posición sea escuchada. Pero, como les voy a demostrar, eso es un mal entendimiento de lo que la palabra griega significa. La palabra griega es arche, que la tenemos aquí, y esta palabra contiene la idea de preeminencia. Preeminencia. Él no es el primero en el tiempo, que eso es lo que propone Arriano, sino el primero en orden. El orden emana de él, en otras palabras. En otros pasajes, él es llamado el principio y el fin. Él es la fuente de la cual nosotros provenimos y de la cual a nosotros no solamente provenimos de él, sino a él vamos al final. Todo eso tiene que ver con Jesucristo. Él es el arque, él es el primero, él es el origen, él es el máximo en toda la creación. Y eso lo indican varios pasajes en la Biblia, porque la Biblia es lúcida para interpretar estas cosas. Dios supo en la eternidad pasada que esto iba a ser un punto de contención. Claro, está en la Biblia, él de una manera u otra, en diferentes contextos explicativos, quizás están explicando otra cosa dentro de este contexto, pero ahí sale la respuesta por el lado que menos espera la gente. Fíjense ustedes lo que dice Colosenses 1.18. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, aquí está la palabra de nuevo, la palabra arque, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucita de los muertos, el primero que ha entrado en el trono de Dios como ser humano es Jesucristo. Porque para eso vino él, para ser el que abre la cortina del templo en el cielo. Para que en todo sea preeminente. No se está hablando aquí de un principio, es el principio de todas las cosas. Él es el preeminente, él es el que hace que todas las cosas sean creadas. En otras palabras, él es el creador. Pero él es Dios Hijo. Él es Hijo de Dios en su humanidad y Dios Hijo en su deidad. O sea, hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Dice Colosenses 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ahí no dice una parte de la plenitud de Dios, sino toda la plenitud de Dios, porque él es Dios Todopoderoso. Para ser deidad, él tiene que ser eterno. Si no es eterno, no es deidad. Tiene que existir antes de la creación y después de la creación, y no hubo ningún momento en el cual él no ha existido. Y en Colosenses 1.15, fíjense lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Se dan cuenta? Esta palabra primogénito tiene que ver también con la palabra arque. Él es el preeminente de toda la creación. En Juan 1.1.3, fíjense lo que nos dice aquí. Esto es interesantísimo porque este verbo, eimi, que es el verbo de estado absoluto de ser o estar, nos dice lo siguiente. Y fíjense, tres veces aparece en el versículo 1 y 2. En el principio, es un principio. Estamos hablando del principio de la creación. En el principio de la creación era el verbo, ya estaba, eimi. Fíjense en el griego, porque el griego es el que abre nuestro entendimiento. Es necesario, cuando se hacen estos estudios, ir a las palabras y en el idioma original y la definición original de la palabra. Cuando hablamos de gramática, vemos que este eimi está en el imperfecto. La palabra está así en el griego. Saben que eso es un verbo irregular. En es eimi, eimi, el estado absoluto de ser o estar. Pero cuando se conjuga, está en el imperfecto, en el idioma significa que la acción del verbo no se completa. Cuando se habla del griego, no tiene inicio ni tiene fin, no tiene referencia al tiempo, en otras palabras. Él siempre ha existido, siempre era, antes de la creación, estaba con Dios siempre, siempre ha existido con Dios Padre, con Dios, siempre ha sido Dios, y fíjense lo que nos dice. En el principio era, esta palabra es logos, que es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, era siempre. Porque aquí no lo subrayé este, pero aquí está el otro era. Siempre, en la misma conjugación, y la conjugación es esta. El imperfecto, siempre está en el imperfecto, no se consuma la acción ni antes ni después. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Siempre estuvo con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. Siempre ha sido Dios. Bueno, los testigos lo que pasa es que tienen un sistema de creación, de demiurgo, y ellos no le dicen a la persona todo lo que le tienen que decir, sino lo que parezca en el momento para mantener. Nosotros tenemos que tener esto clarísimo. Jesucristo es Dios. No es un Dios creado, Él es Dios todopoderoso y verdadero, siempre existido, siempre existirá.
El Jehová es el Padre, Él es el Hijo Jesucristo. Y es la misma persona.
Y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Tres personas diferentes, un solo Dios, está bien. Y un solo Dios verdadero. Entonces fíjense en esto. Él era en el principio con Dios. Era, existía, siempre existía. Esto siempre está en el imperfecto de nuevo. Todos están en el imperfecto. Siempre existía con Dios, siempre ha existido. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas por medio de Él y para Él. Y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Sin Él, porque Él es el preeminente. Que Él es el origen de todas las cosas. Y no tiene que ver con el tiempo, sino con su calidad de creador. Y eso es muy importante verlo, porque eso limpia una cantidad de errores que pueden existir. Ahora, aquí vemos que claramente podemos ver su preeminencia. Él es la fuente de todas las cosas materiales y materiales. Siempre ha existido, siempre existirá. Estos versículos enfatizan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. No es un demiurgo. Demiurgo quiere decir que es un Dios creado, que tiene una calidad altísima, que es una cosa maravillosa, que Él está aquí para hacer ciertas cosas, sino que Él es Dios todopoderoso, verdadero, siempre existió. Podemos ver que el énfasis en el inicio de este reporte de evaluación es su deidad. Lo vemos, está como un sándwich. Deidad, humanidad, deidad. Esa es la unión hipostática que está hablando. Y aquí les pongo esto. El amén significa Dios, es el título divino. El testigo fiel y verdadero, lo que Él hace con su humanidad cuando Él viene a la faz de la tierra. El origen de la creación de Dios, Él es el originador. Cuando nosotros hemos estudiado en el libro de Efesios, hemos tomado una cantidad de tiempo que era necesaria porque estamos hablando de lo que Dios hizo en la eternidad pasada. En otras palabras, estamos hablando de los decretos divinos. Y esos decretos divinos contienen, ¿qué cosa contienen? El fondo, la elección y la predestinación. Tres cosas que nos corresponden a nosotros en virtud de lo que es Dios. Tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, se ponen de acuerdo para hacer el plan para el hombre en la faz de la tierra. Respondiendo a este reto que hace Lucifer. Ya él sabía todas estas cosas. Resulta que el campo de acción es el universo. Y él crea el universo completo. Primero creó a los ángeles. Y después hizo el universo completo. Después de la caída de Satanás. Y después es que hace el hombre. Para demostrarle a Lucifer que él es verdadero, él es perfecto, él es el que gobierna, él es el soberano, el que tiene todas las cosas, el origen de la creación, él es preeminente en todas las cosas y no hay nada, no importa qué tan inteligente y poderoso sea Satanás, porque quiero que sepa una cosa, Satanás es poderoso, poderoso, poderosísimo, mufmo para nosotros, nosotros no somos, sin la verdad de Dios, somos unos bebés en las manos de Satanás, literalmente bebés. ¿Qué hace un adulto con un bebé? Lo que le da la gana. Si quiere ser bueno, es bueno. Si quiere ser malo, es malo. El bebé no puede defenderse. Pero cuando tienes la palabra de Dios, la protección divina completa. Sí, ahí está Dios enfrente y Él es más poderoso. Por eso me dice, más poderoso es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Claro, el que está en el mundo es Satanás, el que está dentro de ti es Dios todopoderoso. Debido a que Él es el punto focal de todas las cosas en nuestra vida, no encontramos base para llegar a ser un cristiano tibio. Y ahí es donde se dirige esto. No hay base. Cuando tú sabes quién es Él, qué es lo que hizo, cómo llegó, cómo está haciendo todas estas cosas, si tú eres tibio después de conocer todas estas cosas, algo anda mal dentro de ti. No estás haciendo caso completo a la verdad que te está proponiendo el Señor, sino que estás escuchando por ahí la llamada de la sirena. Ya, bueno, ¿y qué tal si es esto? ¿Y qué tal si es aquello? Y comienzas a preguntar las cosas de este lado y no le haces caso al Todopoderoso, que es verdad absoluta y que lo demuestra una y otra y otra y otra vez. Fíjense lo que sucede. Eso es exactamente lo que ocurrió en la iglesia de la Odisea. Todo esto se lo estoy poniendo como preámbulo para que ustedes vean lo que ocurre en la iglesia de la Odisea y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América. Porque se parece mucho el comportamiento con los Estados Unidos de América completo, no como iglesia, sino como nación. Fíjense lo que ocurre. Tenían la forma externa de piedad, pero negaban el poder de la deidad. Muchas religiones entran y hablan del poderoso, pero niegan su deidad. Niegan lo que es el poder de la deidad. Y eso es muy importante porque entonces ya estás metido en una cosa que no tiene que ser, porque es explícito, clarísimo la enseñanza que nos hace Dios. Jesucristo es Dios, Él es la cabeza de la iglesia, y en su omnisciencia no solamente está consciente de todas las cosas y las condiciones de cada congregación, por eso digno de evaluar y de juzgar y de disciplinar, porque Él sabe lo que nosotros pensamos como iglesia. Él sabe toda nuestra vida, antes y después. Él sabe por dónde pasamos, a dónde vinimos y a dónde vamos y cómo nos va a bendecir. Es más, ya nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. No, sí, ya estamos bendecidos, señoras y señores. Solamente que nosotros ahora tenemos que decir, ¿sabes qué, mi Dios poderoso? Aquí, tú dime y yo hago, es nada más, así de simple. Ese es el final, es el resumen completo de todo. Ya yo sé que tú eres Dios, que tú me amas, que tú tienes un plan para mi vida, que tú quieres lo mejor para mí. Tú dices y yo hago. A tu servicio, mi Señor Todopoderoso. Al piso, o sea, tú lo vas a hacer antes de llegar allá arriba. Allá arriba, los incrédulos y los creyentes, cuando, por ejemplo, en el gran trono blanco, todo el mundo al piso. Cuando viene el Todopoderoso, todo el mundo al piso. ¿Me explico? Todo el mundo dobla rodilla. Todo el mundo doblará rodilla enfrente del Todopoderoso. Nosotros estamos doblando rodilla ahora por nuestro propio libre albedrío. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros lo conocemos a Él como nuestro Creador y lo amamos. Y lo respetamos, y por eso vamos al piso, porque lo respetamos. Tú eres mi Señor, pues claro está que Él es nuestro Padre y Él no quiere que estemos ahí y nos sube. Pero Él sabe lo que nosotros pensamos. Una vez que tú tienes esto claramente en tu mente, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás es bendición y bendición y bendición. Aunque sea malo en tus ojos, porque todavía no lo conoces completamente, es bueno. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Todas, sin excepción de una. Todas las cosas. Y cada uno de nosotros tiene una historia y cada uno de nosotros está dando testimonio en nuestra condición humana de que hay quien es Cristo. Pero como nosotros, hay millones de personas en la faz de la tierra. No crean que ustedes son los únicos. Si usted es pobre, que te tocaron la casa, que te hicieron eso, hay millones de personas que están pasando por esa misma situación. Que tienes cáncer y te estás muriendo, hay millones de personas que están pasando por esa situación. Pero unos glorifican a Dios y los otros maldicen a Dios. Cuando hay personas que maldicen a Dios, Jesucristo dice, espera un momento, yo tengo un testigo fiel y verdadero al asiento de juicio. Y tú vas a dar testimonio por el poder del Todopoderoso. Y eso es algo que te llame el Señor Dios Todopoderoso a hacer testimonio por Él. Él puede darnos a nosotros una evaluación correcta. Él conoce cada pensamiento, cada motivación. Él sabe lo que ocurre exactamente en cada congregación. Y por eso Él puede decirnos en el próximo versículo, que es este de aquí, Colosenses 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, comenzamos con yo conozco. Si yo conozco, fíjense el verbo que se utiliza, oida, en el perfecto activo indicativo. En este caso no es como el otro verbo era. El verbo era estaba en el infinitivo, ¿verdad? No se había terminado la acción del verbo. ¿Cómo está aquí? En el perfecto. Completada la acción del verbo. Aquí no es que te voy a conocer a medida que vas viviendo y te voy observando. ¿Sí me explico? Él no te va conociendo a medida que tú estás pasando por esta tierra. No, 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 no. El perfecto activo indicativo, Él, en el que produce la acción del verbo, es indicativo diciendo que esto es una realidad. Ya te conoció en la eternidad pasada. Todo lo que vas a hacer, todas las acciones que vas a tomar, todos los pecados que vas a cometer, todo, lo sabe todo. Todo, todo, todo completamente. Claro está, debido a que como seres humanos nosotros a veces no podemos pensar de esa manera, porque sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos, y su capacidad es mucho más grande que la de nosotros. Pero Él, dándonos poquitito aquí, poquitito allá, a través de una cosa, a través de la otra cosa, lo empezamos a ver. Oye, este es Dios, estamos hablando del mero mero, del jefazo, del único, del verdadero, del todo. Ya tú comienzas a ponerlo a Él en donde le corresponde estar. Tú le vas a hacer un trono en tu corazón. Ahí le pones el trono a tu Dios Todopoderoso. El que reina aquí es el Todopoderoso, porque sabes quién es. Y te vas a poner a su disposición inmediatamente. Fíjense lo que nos dice. Esta es una de las frases que ocurre en cada reporte de evaluación. Son 7 cartas de evaluación a las 7 diferentes iglesias. Algunas traducciones no se encuentran en todas. En algunas traducciones, pero están en todas. Y hay una gran documentación de que es de esa forma. Y la palabra traducida conozco es oida. En el perfecto activo indicativo, y se refiere al conocimiento intuitivo, completo, que se utiliza muy a menudo con la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo, intuitivamente, todas las cosas automáticamente. Fíjense que no se utiliza la palabra ginosco, que hemos estudiado la palabra ginosco, la cual tiene que ver con el conocimiento adquirido a través de la experiencia, a través del estudio. Dios no necesita la experiencia, Dios no necesita el estudio, Él es la fuente, el origen de todas estas cosas, y Él conoce todas las cosas instantáneamente. Tú la estás conociendo.
Él dio su vida y rescata a nosotros porque somos tan imperfectos.
Exactamente. ¿Sí? Lo sabe todo, absolutamente todo, antes de que ocurra, y eso para nosotros es una fuente de confort. ¿Por qué? Porque nosotros, a veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué hice y qué no hice? No, mira, Él te está diciendo, yo sé cada decisión que tú vas a tomar. Quiero que sepan esto, ya el pecado no es tema, el pecado ha sido pagado en la cruz. Ahora, el problema con el pecado es que el pecado tiene consecuencias dañinas para nuestra vida. El pecado no está sin consecuencias. ¿Lo puede hacer? ¿Él lo pagó? Sí, te lo confiesas, ya está. Pero ese pecado puede traerte consecuencias nocivas para tu vida. El pecado trae problemas que para nosotros, tú vas a ser feliz, pero si te falta un brazo, vas a ser feliz sin ese brazo. Pero preferible tener el brazo, ¿no? Porque esa es la manera que fue hecho. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que Dios no quiere que pequemos o que lo desobedezcamos, que eso quiere decir pecar, para que nosotros no tengamos penurias y que no se nos haga más difícil, porque Él nos ama, es nuestro Padre. Pero ese no es el tema. Ahora el tema, ¿saben cuál es? La producción que nosotros tenemos. O producimos obras de bien divino, que son las que Dios preparó, o producimos las obras aquí en la faz de la tierra, separados de Dios. Obras muertas, carnales, que vienen de la carne, que vienen de nuestra mente. Estamos haciendo el bien a todo el mundo. Hazle el bien y no mires a quién. Eso es de aquí abajo. De arriba tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y, claro está, a nosotros nos interesa hacer las cosas a la palabra de Dios. Nosotros ayudamos en el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos algo muy importante cuando nosotros hacemos esa ayuda. Tenemos a Cristo primero, porque a la persona que está ayudando tienes que hablarle del Todopoderoso. Del Todopoderoso que la va a bendecir, no tú. Tú no tienes los recursos necesarios para ayudar a esa persona en todas las cosas. Ni emocionales, ni físicos, ni monetarios, ni nada. Tus recursos son muy pequeños para que tú estés ayudando a una persona todo el tiempo. La mejor ayuda que le puedes dar es orientarlo a Dios. Ahora, que le puedes dar la mano, sí, dale la mano, si Dios quiere. Pero el propósito es para que ellos vean a Cristo a través de ti, que eres el vocero del Todopoderoso. Cuando aplica el verbo oida con Dios, enfatiza su omnisciencia. Porque solamente Dios es omnisciente. Solamente Jesucristo, que es Dios, pudo cumplir las leyes mosaicas, porque son las leyes que tienen las normas y principios perfectos de Dios. Y ningún ser humano separado de Jesucristo la pudo cumplir. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y tiene las mismas normas. El asunto es que no solo sabe todas las cosas, lo que va a tomar lugar, sino que también sabe todo lo que pudo ser o pasar. Él sabe todas las cosas simultáneamente, y eso lo podemos ver también en Mateo 11, 22 al 24. Fíjense lo que nos dice. Esto es muy interesante porque esto viene de otro lado. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios a veces te trae, no estás en el mismo, pero te lo trae por otro lado, con otra narrativa, con otra bronca, con otra cosa que está pasando por otro lado, pero te dice la verdad. Fíjense lo que nos dice aquí. Pero les digo que en el día de juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Está hablando Dios. Y usted dice, mira, esto es lo que va a pasar. Jesucristo está hablando y está diciendo, esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. O sea que aquí estamos viendo el poder que tiene. Si tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo. ¿Serás exaltada hasta el cielo? Aquí está hablando. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo también tenía un sistema de humor. Esto es sarcasmo santificado. ¿Quién está utilizando sarcasmo? ¿Serás exaltada hasta el cielo? Le está preguntando si es sarcasmo. La respuesta que se espera es completamente negativa. Entonces, hasta el Hades serás hundida. El Hades es las profundidades de que están diseñadas para los ángeles caídos. Porque si entre los de Sodoma, si hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, hubiera permanecido hasta hoy. Estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo está haciendo una serie de milagros extraordinarios, le está presentando la palabra, está cumpliendo las escrituras enfrente de ellos, todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento lo está cumpliendo nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, si en Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron, habrían permanecido hasta hoy. En otras palabras, ellos hubieran creído, hubieran permanecido. Y después dice, pero les digo, que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. En otras palabras, el castigo que le viene a Tiro y Sodoma va a ser tremendo, porque no hicieron caso de la palabra de Dios para nada. Y esto es el asunto de que Él sabe todas las cosas simultáneamente. Yo conozco tus obras. En la misma palabra de Dios nos da a saber que Él lo sabe todo completamente. Sí. Es más, le está diciendo lo que va a pasar, lo que pasó, lo que va a pasar y lo que va a suceder allá en el futuro, en el otro lado, en el cielo, te está diciendo lo que va a pasar y lo que va a pasar en la tierra aquí. Como pueden ver, Jesús sabe lo que va a pasar y lo que pudo pasar. Él sabe lo que sucedería si ustedes, por ejemplo, se hubieran casado con otra persona, que era un galán y vino y no, y que no, yo prefiero al que a este, y que en vez de a este, bueno, Él te proyecta todo eso y tú puedes ver tu vida con otra persona. Claro está que vas a tener una eternidad para hacerlo. porque en el cielo pues es eterno. O si hubieran escogido otro trabajo, otra universidad, o piensen en cuántas miles y miles de decisiones han tomado en los últimos 20 años para llegar a donde están, que han afectado el curso de sus vidas, pues para llegar a lo que tienen hoy en día. Han podido tener 3 o 4 acciones diferentes en cualquier momento de sus vidas, y las tomaron, tomaron una de las 3 o 4. ¿Qué hubiera pasado si tomara esta decisión? Desde ese momento comienza la bifurcación de sus vidas, porque si hubieras escogido esto, pues otra cosa completamente, un escenario completamente diferente te hubiera pasado. Pero recuérdense, Él hace que todas las cosas operen para bien, y Él sabía, no importa cuáles decisiones tú tomaste en lo que concierne a tu vida, Él sabía que tú ibas a ser positivo. Y en cualquiera de las que tomaste, Él empezó a hacer las provisiones para el punto cuando tú llegaras a decirle sí al Todopoderoso. Y ahí ya tienes listo, vas por aquí, y en donde te vayas, Él te va a bendecir. Incluyendo las malas decisiones que tomaste, incluyendo los pecados y tus caídas y tus venidas y tus... Mientras estás vivo, Dios tiene un plan para tu vida. Uno dice, bueno, pues sería excelente que yo hubiera conocido estas cosas cuando era joven. Pues ahora que ya estoy entrado en edad. Pero no te preocupes. A entrada de edad, Dios tiene un plan para tu vida todavía. Y el plan, Él te va a utilizar a ti. Y bendito sea el Señor cuando te utiliza. Bendito sea el Todopoderoso en todo sentido y en todo momento. Podemos concluir que debido a que Jesucristo tiene toda la omnisciencia, debido a que Él es Dios, Él está calificado amplia y totalmente para juzgarnos y evaluarnos como iglesia. Ahí vamos a concluir y comenzamos pues en este versículo 15 la semana que viene, en este aquí mismo, yo conozco tus obras. Ya vimos la palabra conozco, que es oida, y ahora vamos a ver tus obras, que es ergon. Eso lo empezamos la próxima clase. Y mañana tenemos información increíble, señores. Se los digo de antemano para que sepan que esto se va a poner muy bueno mañana. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo todas las cosas que tú diseñaste para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.